mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Buenos días a todos, son las 12:30 de la mañana y vuelta a la rutina tras la Semana Santa. Aunque para el Vedro no ha pasado la Semana Santa. Continúa su particular vía crucis. Si no son las condiciones meteorológicas, son las circunstancias de las compañías. El caso es que hoy se ha vivido una nueva jornada de caos en el aeropuerto coruñés para desesperación de sus usuarios. A las condiciones meteorológicas, aparentemente no tan malas, se unen los problemas casi cotidianos de Vueling, sobre todo en su vuelo con Sevilla. Así que no deberíamos extrañarnos que si este tipo de situaciones se repite con asiduidad, al Vedro vaya perdiendo pasajeros y compañías. A este paso, como se dice, entre todos lo mataron y él solito se murió. De la situación que se vive en Alvedro, pero no es el único problema de las últimas horas. La Xunta examina hoy en profundidad las causas y el origen por el que la zona de Agrela estuvo en alerta ayer por dióxido de azufre en el aire durante 2 horas. La alerta se levantaba sobre las 3 de la tarde de ayer y la policía investiga más de una decena de robos en viviendas de la ciudad durante Semana Santa. Tuvieron lugar en pisos de Monte Alto, Los Rosales, El Viña y Osmayos. Hoy hablaremos también en la mañana de COPE Coruña de ese balance que todavía continúa de esa campaña Imposible en ti, por el que, aprovechando que este sábado tiene lugar ese derbi entre el Celta y el Deportivo, pues se ha presentado una campaña para intentar aumentar, conseguir más donaciones de sangre. Haremos balance con el responsable de promoción del Centro Transfusión de Galicia, con Julio Flores. Tendremos, como todos los martes, nuestra sección de emprendedores. Hoy os vamos a hablar de conocimiento y estaremos también en Abegondo para hablar de la actualidad de este ayuntamiento. Así que no perdemos más el tiempo y comenzamos, como siempre, la mañana de COPE Coruña con la información de servicio. Además, os tenemos que aconsejar que os paséis por la gasolinera SBC en la calle Severo Ochoa 39, porque estamos a final de mes, hemos pasado unos días de vacaciones, así que para ahorrar unos céntimos, gasolina 95 y la más barata en la gasolinera SBC a 1,11 céntimos y también la diésel. La tenemos a 96 céntimos y ya sabéis que podéis solicitar esa tarjeta gratuita que os facilitan en la misma gasolinera y con la que os van a hacer pues 2 céntimos más de descuento sobre estos precios que os acabamos de comentar. En el caso de la gasolina 98, aquellos que tengan que repostar esta gasolina tienen que acudir, si quieren ahorrar lo máximo posible hoy en la ciudad, pues a la gasolinera que está en la calle Newton número 14. Ahí tenemos la gasolina 98 hoy a 1,24. Y vamos también con la predicción meteorológica. Nos acercamos hasta Meteo Galicia. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ana. Día desapacible, sobre todo a primeras horas de esta mañana, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Un día de cielos grises y de vientos de componente oeste, con alguna lluvia. Las temperaturas no son el problema en el día de hoy. puesto que están en valores incluso agradables en torno a los 14 grados. Pero claro, una jornada de cielos nubosos, incluso alguna lluvia, hubo lluvia a primeras horas, ahora en estos momentos no hay, pero volverán nuevamente durante la tarde. Así que por eso se toma el día de hoy como un día bastante desapacible.
La misma situación para mañana.
Pues para mañana vamos a tener un día de cielos nubosos con lluvias por la mañana, ya por la tarde quedarán en forma de chubascos intermitentes. Pocos cambios, la verdad, porque además mañana los vientos cambiarán a norte, se notarán más y todavía notaremos esa situación desapacible, sí.
Ana Laje, Meteo Galicia, gracias.
Gracias y hasta pronto.
Y conocemos también la situación del tráfico a esta hora. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo va en la mañana?
Bueno, hoy nada que ver con la situación del tráfico de estos días pasados. Ya desde primera hora muchísima intensidad, un poco retomando lo que es lógico y habitual en horarios con actividades escolares o con las actividades laborales habituales. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos con bastante intensidad de tráfico en el entorno de la Plaza de Orense, saliendo por el Ferry Profesional o bajando por Notariado. Circulación lenta en San Andrés, sentido Plaza de España, especialmente hasta llegar a Rúa Nueva, Rúa Alta. En este cruce, a partir de aquí se mejora la situación. Y un punto a tener en cuenta también es en la ronda de Outeiro con Nuestra Señora de la Luz. Allí hubo un accidente, un alcance de dos vehículos. Está limpiándose la calzada por restos de aceite y está habiendo una pequeña retención mínima, pero bueno, que tenga en cuenta los conductores que suben por la ronda de Outeiro, que se puede encontrar con esta complicación.
Aparte de este accidente que acabas de comentar, al menos tenemos que hablar de un atropello en esta mañana.
Sí, efectivamente, a las 8:25 en Zalaeta, a la altura del número 9, en turismo alcanzó un peatón, un paso de peatones irregular, herido leve, un varón de 69 años que fue atendido en el mismo lugar sin necesidad de ser trasladado por el 061.
¿Alguna previsión que comentar?
Esta noche se va a cortar el túnel, operaciones de mantenimiento, en el sentido que lleva desde las Atochas hacia la salida de la ciudad, en este caso sería únicamente el sentido salida, el sentido entrada podría mantenerse abierto.
Marcos, gracias.
Buenos días.
Por cierto, que ese cierre que nos comentaban desde el centro de pantallas de la Policía Local del túnel de María Pita desde la plaza de Asatochas por trabajos de mantenimiento sí que va a permitirse el acceso al parking de María Pita. Son las 12:37. Escuchas La Mañana de COPE Coruña. Estás a mi lado. Y tenemos ese derbi de donaciones entre la ciudad y Vigo, coincidiendo pues con ese derbi futbolístico. Y tenemos unidades móviles hoy en varios puntos de la ciudad, así que no hay excusa para acudir a donar sangre. Recordar que hay reservas bajas de 3 grupos sanguíneos, A positivo, A negativo y cero positivo. Así que todos aquellos que quieran donar tienen una unidad móvil hasta las 2:30 en Nuevos Ministerios, en la parte de atrás del edificio de la Delegación de la Xunta, en la calle Salvador de Madariaga, y esa misma unidad móvil se trasladará por la tarde a Mato Grande, al lado de la farmacia, en la rotonda, de 3:30 a 9:00 p.m. Con ese mismo horario, de 3:30 a 9:00 p.m, tenemos otra unidad móvil en la plaza de Asconchiñas, y ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Vamos a actualizar lo que está pasando en la ciudad y en la comarca con la mirada puesta en Alvedro, que vuelve a registrar problemas. El enlace procedente de Madrid ha tenido que aterrizar en Santiago por el mal tiempo. Además, se arrastran problemas por el enlace de Sevilla de la pasada tarde, que no llegó ni salió. Han pasado la noche entre aeropuerto y hotel. Esto afecta al vuelo a Barcelona de las 7 de la mañana, que no tiene previsto salir hasta las 2 de esta tarde. Y la Xunta examina hoy en profundidad las causas y el origen por el que la zona de Agrela estuvo en alerta por dióxido de azufre en el aire durante 2 horas en la jornada de ayer. Y hoy se celebra en el Ágora una feira das ideas empresariales. Allí ha estado el alcalde. ¿Qué ha dicho el alcalde, Noel Abao?
El alcalde asegura que el vivero de empresas del Papagayo abrirá en abril. Habrá unos 80 puestos para emprendedores. Algunos de ellos, de los primeros, serán estos alumnos de FP que han mostrado sus ideas empresariales en el Agora. Al margen de esta cuestión, Julio Ferreiro ha recordado que el ayuntamiento trabaja con el Estado para poder dotar de uso a la cárcel de la Torre en paralelo al proceso de judicial que se dirime en el proceso. No ha fijado todavía fecha para abrir el túnel de Oparrote, cuestión en la que trabajan asesorías jurídicas de Puerto y Concello. Mañana, además, con reunión con Puertos del Estado. Y el regidor confía, además, en acuerdo con el PSOE para aprobar de forma inicial los presupuestos. Asegura que Marea ha lanzado una contraoferta a las enmiendas socialistas por cuestiones técnicas. Esta mañana también es noticia Galicia Calidade, un sello que han recibido por primera vez la empresa Sadepor, ubicada en el polígono de Agrela. Una empresa cárnica que está volcada con los productos de la comunidad desde 1979. 300 productos de 60 empresas ostentan ya este distintivo, que ahora se suman a empresas hosteleras.
Gracias, Noela. Más asuntos. La policía investiga más de una decena de robos en viviendas de la ciudad durante Semana Santa. Tuvieron lugar en pisos de Monte Alto, Rosales, El Viña y Osmayos. En Marea lleva hoy al Congreso una iniciativa para modificar el modelo de subasta eléctrica que hace cada año pender de un hilo el futuro de la planta coruñesa de Alcoa. Los trabajadores advierten de que la situación es crítica por falta de inversiones. Y datos de la Semana Santa, la ocupación hotelera alcanzó el 75% en la ciudad y la comarca durante este periodo festivo. Es un punto más que el año pasado y en línea con lo previsto. La Torre de Hércules ha recibido 4.400 visitas de lunes a domingo, un ligero incremento respecto al año pasado. Gallegos, madrileños y vascos son los que más han visitado el faro romano. Y hoy prevén declarar como testigos la viuda y la madre del hombre que murió debido a una puñalada en un cumpleaños infantil en Ferrol. La policía completó el atestado con un único procesado, el patriarca del clan gitano de los Morachos. Manuel Salazar permanece en prisión como presunto autor de este homicidio. Un jurado popular decidirá su futuro en la vista oral. Y para esta jornada, la ciudad ha convocado concentración frente a los juzgados en solidaridad con los trabajadores de Betanzos HB, la antigua Tafiber. Sostienen que la empresa los despidió de forma arbitraria y hoy se celebra el primer juicio por estos despidos. Marea Atlántica organiza a las 8 una jornada para localizar los lugares de la ciudad con colonias felinas. El objetivo es poner en contacto a los voluntarios que cuidan a los gatos. El concello maneja programas piloto para gestionar y controlar estas colonias. La Asociación Animalista Libera plantea crear un punto informativo sobre adopción animal en Ciudad Vieja. Sugieren habilitar puntos temporales para fomentar la adopción de animales en los centros cívicos de la ciudad. Y en la comarca recogemos las denuncias del Partido Popular de Oleiros por el uso de los paneles informativos del concello, que entienden partidista y sectario. En este medio público aparecen alusiones a las crisis de los refugiados y a los atentados de Bruselas con el calificativo de terroristas para los dirigentes de la Unión Europea. Estudian medidas. Tristana Moraleja es portavoz popular en Oleiros.
Creo que no se puede tolerar el insulto a través de medios públicos del ayuntamiento que pagamos todos los vecinos de Oleiros. Realmente aquí el alcalde ha decidido usarlos para hacer propaganda de sus ideas y de su partido y está dejando en un segundo plano las informaciones que son relevantes y que son las que deberían ir en esos paneles municipales, ¿no?
Lamenta que se dediquen recursos públicos a estas cuestiones cuando todavía se debe el 40% de subvenciones a equipos y entidades culturales del municipio. Y en Miño se aplaza una semana la aprobación de los pagos a expropiados de Fadesa. El concello ha retirado este asunto del orden del día del pleno extraordinario para estudiar con detenimiento un informe de intervención. Prevé aprobar un grupo de medidas para hacer frente a los pagos. A las 2:20 ampliamos estas y otras cuestiones en Mediodía Cope Coruña con Noel Abao. Ahora hacemos una pausita.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
¿Conoces el nuevo Suzuki Vitara, uno de los 4x4 más avanzados? Te invitamos a probarlo a Sport Auto Galicia, el nuevo concesionario Suzuki en A Coruña. Hasta el 31 de marzo podrás disfrutar de un Vitara desde 13.850 euros, con mantenimiento gratuito 3 años, financiado con Suzuki Finance y Plan PIBE incluido. Sport Auto Galicia, Newton 10, Agrela, A Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Charlamos nos vindeiros minutos coa vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín. Como está vostede? Moi bos días.
Moi bo día.
Bueno, temos que falar dunha nova iniciativa que se puxo en marcha, que se trata de Tosta Cultural Cargo. A Deputación da Coruña convoca unha residencia artística musical en Irlanda. Cónteme un pouquiño como nace esta iniciativa.
Pues esta iniciativa nace dentro do programa Donostia, Capital Europea da Cultura, 2016. Hai un proxecto de colaboración entre axentes culturais de comunidades lingüísticas que están minorizadas, de pequenas culturas e pequenas linguas, onde participan outra serie de países, non, que tamén teñen pues linguas minorizadas, non, como galego, Gales, Escocia, Irlanda, Frisia, Cornualles ou País Vasco. Uh-huh. No caso galego, pois é a Mesa pola Normalización Lingüística, o colectivo, a entidade, non, que uh-huh. Que se encarga desta cuestión, e entón o que fai neste caso, o que fai a Deputación é aprobar este proxecto, apoialo desde unha perspectiva pois de dotalo a unha bolsa que o que vai facer é un intercambio onde pois aquí xa está, xa leva entre nós pois unha semana unha persoa que vende Gales, neste caso unha ilustradora, unha persoa que ven aquí a realizar un traballo ao longo de 6 semanas, uh-huh. Que vai estar entre nós, coñecendo, intercambiando con outras persoas, ilustradoras, pintores, persoas que se dedican ás artes gráficas de toda a Coruña e en xeral do conxunto do país, para facer e para levar alá a súa obra todos eses referentes galegos de intercambio. E no caso galego, a quen enviamos a un músico, a unha música en este caso, porque xa se acaba de fallar o premio, uh-huh. A unha música que vai ir a Irlanda, que vai marchar xustamente o 28 deste mes e que tamén vai estar ali durante 6 semanas, para facer un proxecto, neste caso, crear un cancioneiro de melodías en gaélico e en galego, todos relacionados e atravesados por un elemento claro que une os dous países, non, Irlanda e Galiza, que é o mar, non? Uh-huh. Esta persoa, esta residencia, pois xa houbo a resolución o pasado día 18 de marzo, recaeu en Ana Belén Tajes García, vamos, é un proxecto que nos ten pois moita emoción, non, levar a cabo por seguir adiante con estas relacións moi habituais, non, noutros momentos e que quizais hai que continuar potenciando as relacións entre países que teñan pois similitudes lingüísticas, similitudes culturais, en todo que sexa ademais promoción pois do que é a cultura galega que se está a facer no exterior, é algo que nos queremos pois poñer en relevo e o que lle queremos dedicar especial atención, así uh-huh. que moi contentas moi na área de cultura da Deputación por este proxecto.
Claro, é a primeira vez que se fai este intercambio cultural.
É a primeira vez. Ajá. Sí. É a primeira vez que se realiza, é a primeira vez que se participa pois neste nun proxecto de colaboración entre deste tipo, e esperamos que isto teña continuidade, non?
Claro.
Este é justamente o obxectivo a través do proxecto como Tosta ou de outros, pero desde logo que vimos que ten moi boa acollida entre a xente do mundo artístico en xeral, e creemos que de darlle continuidade pois pode supor desde logo unha aposta en valor da nosa cultura, da nosa lingua, e de tamén saíren de aí pois proxectos de grande interese, porque a verdade é que a proposta que fai pois a Ana Belén Tajes, a persoa escollida, non, para ir a Irlanda, é unha proposta moi moi interesante, uh-huh. que busca ademais implicar pois varios sectores de xeración, xente máis nova, con xente de maior idade, desde logo pensamos que mesmo vai ter unha viaxe de ida e de volta, non, que vai ter repercusión despois cando volva uh-huh. a Galiza, non, vai ter unha repercusión clara.
Uh-huh. Hai outra iniciativa, Goretti, da que me gustaría falar, a min personalmente me chamou a atención porque implica tamén os máis pequenos. Uh-huh. O programa Quero Cantar, ata o 15 de abril está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para inscribirse neste programa. ¿En qué consiste?
pois a verdade é que como ben dís, é o 15 de abril, xa casi está aí, sí. Así que aproveito para facer un chamamento para que todo o mundo que aínda non se apuntou e que saiba que pode facelo. No que consiste é un concurso en que nós queremos pois aproveitar que hai un momento especialmente espectacular do que é a música infantil, hai muitísima xente que ten os referentes nesa música que se está promocionando e facer pois que os pequenos e as pequenas poidan cantar, poidan desenvolver as súas cancións e que poidan desa maneira pois utilizar máis a lingua galega. Así que é un concurso formado por grupos onde pois polo menos as voces solistas teñen que ser nenas ou nenos de até 12 anos de idade, non? Pois todas esas persoas o que teñen que facer é facer unha maqueta, enviala cunha letra inédita en galego e a continuación pois vai haber en distintas fases de concurso unha primeira preselección de todas as maquetas e logo pasarán á final cinco as cinco primeiras, non? E nesa gala final o que se vai facer pois é un concerto no Teatro Colón onde poderán participar en directo e aí haberá xa pois a edición de a solución definitiva, non, de quen son as persoas gañadoras. Non hai cinco premios. O importante non é tanto pois as cantidades, digamos que hai unha cantidade en material musical para cada unha dos cinco primeiros clasificados, como a proposta por un lado de editar un disco e gravar un videoclip da canción gañadora.
Que bueno.
Claro, isto é algo que sabemos que está despertando moito interese, claro, en escolas de música, en xente pois simplemente tamén de centros de ensino, que é un tema que lles gusta, non? Así que esperamos, non, este primeiro concurso musical infantil Quero Cantar, que esperemos que teña pois eso, continuidade en longa vida, non?
As 10 propostas mellor clasificadas entón van gravar en estudio a súa canción, que vai ser editada nun CD. E veixo por aquí que tamén se busca implicación nas redes sociais, non? A través do Facebook.
Sí, tamén se busca porque hai unha parte das distintas, hai unha parte onde será a través do Facebook, onde se resolverá mediante votación pública quen son os que pasan a esa fase final, non? Hai unha primeira onde, pois, eso, cinco persoas do ámbito da música van facer unha preselección, pero logo, despois, a seguinte fase vai se resolver justamente a través das redes sociais, que é unha maneira tamén de que sexan os propios nenos e as propias nenas os que tamén na parte final, na gala final do concurso van ser quen fagan de xurado,
claro,
non? Unha vez nas últimas que pasen, que sexan simplemente eles tamén os que teñan a última voz, non? As persoas que decidan, non? Pois claro, eles saben moi ben que é o que lles gusta, que é o que pode pois chegar, conectar, impactar entre a rapazada máis nova.
Unha boa iniciativa, sen dúbida. Pois Goretti, foi un placer, de verdade, moitísimas grazas por atendernos.
Pois grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Y hoy vamos a hablar de uno de los órganos con las funciones más importantes para nuestro organismo. Os hablamos del hígado. En él se llevan a cabo las funciones de metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, así como procesos de desintoxicación de nuestro cuerpo. Toda aquella sustancia tóxica procedente de nuestro interior, como aquellas que proceden del exterior, tienen que ser trabajadas por el hígado. De aquí la importancia de este órgano en el origen de muchas enfermedades. A pesar de esto, el hígado sigue siendo poco conocido y, sobre todo, casi nunca duele, salvo en casos de inflamación de la vesícula biliar, y por eso casi nunca le hacemos caso. El hígado moderno es víctima de la mala alimentación, de los productos químicos y farmacológicos, y con frecuencia es ya insuficiente en el mismo momento del nacimiento, por lo que debemos cuidarlo y mantenerlo sano. ¿Y cómo debemos cuidarlo? Pues en Herboristería Herbosana te cuentan cómo, por ejemplo, con una dieta pobre en grasas saturadas sin alcohol, rica en fibras, frutas, verduras, hidratos de carbono complejos, proteínas vegetales y productos biológicos. Lo más recomendable es que la dieta sea rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, y podemos ayudar un poco más a nuestro organismo con complementos dietéticos a base de plantas que encontramos en Herboristería Herbosana. Así cuidamos a nuestro hígado y, por tanto, a nuestra salud.
Quizás estés pensando en perder esos kilos de más. En Herbosana te ayudaremos a conseguirlo. Tus problemas de peso ya tienen solución con las dietas dirigidas por nuestros especialistas. Además, te ofrecemos descuentos especiales en complementos de nutrición y dietética. Herbosana. Estamos en calle Capitán Juan Varela 31. Teléfono 981-922-254. En Herbosana cuidamos de tu salud, cuidamos de tu peso y también de tu bolsillo.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y saludamos aquí en la mañana de COPE Coruña a José Antonio Santisón Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Congreso Mundial de Reservas de Biosfera en Perú y usted al frente de la delegación gallega. ¿Qué balance traemos de este congreso?
Vamos a ver, fundamentalmente es compartir experiencias con otros países y con otras reservas de la biosfera a nivel mundial. De hecho, fundamentalmente había muchas de Sudamérica, más que de los países anglosajones, pero también de África y de Asia. Compartir experiencias, conocer sitios que puedan ser similares y que se puedan aplicar algún tipo de políticas que se llevaron a cabo en su momento en este lugar, aunque yo siempre soy partidario de hacer innovaciones, sin ningún caso pues copiar de otros lados. Hemos llevado algunas gratas sorpresas, como es por ejemplo que el coordinador internacional del programa de la UNESCO, pues yo le invité, un científico mexicano, Sergio Guevara, lo invité a celebrar en el mes de mayo el aniversario de la concesión de la distinción por parte de la UNESCO a las Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, que se va a celebrar en Sada, que aceptó venir. Estamos ultimando el programa de esas actividades que vamos a desarrollar estos días. Curiosamente, también me llevé una grata sorpresa que el conseller de Medio Ambiente de Menorca y presidente también de la Reserva de la Biosfera es un ciudadano de Betanzos, con lo cual también se le invitó, un ciudadano de las Mariñas, con lo cual también se le invitó a hacer una ponencia también en el mes de mayo. Pero fundamentalmente lo que nos ha servido es para aprobar, aparte de alguna otra reserva de la biosfera a nivel mundial, un plan de acción hasta el año 2025, que es el porqué por el cual nos vamos a regir en general todas las reservas de la biosfera a nivel mundial, o por lo menos estas son las directrices que nos marca la UNESCO. Pero insisto, lo más importante es compartir experiencias, poder charlar y dar a conocer nuestra reserva de la biosfera. Y fundamentalmente pues también conocer experiencias en otras latitudes.
Hoy han plantado esta mañana árboles en el Instituto de Bios, ¿con qué objetivo?
Pues en primer lugar para conmemorar, aunque un poco pasado, que fue el 21 de marzo, el Día del Árbol, el Día Internacional de los Bosques. Dentro de la Reserva de la Biosfera hemos repartido un total de 1.000 árboles para que se planten en todos los ayuntamientos de la Reserva de la Biosfera. 15 son para el Ayuntamiento de Abegondo, y en este caso en concreto quisimos compartirlo con los alumnos del Instituto de Biones, pues una especie que son las cerbalas de los cazadores, que son unas plantas que tienen unos productos que atraen mucho a los pájaros y que ya están plantados en combinación con los profesores del instituto en el recinto del Instituto de Bios.
Y aviso importante para este viernes, charla de la Xunta sobre el programa de rehabilitación de viviendas en el Camino de Santiago, ¿no?
Sí, señor. En este caso concreto va a venir una delegación de la Xunta, y que nos va a explicar aquí en este caso concreto, pues el Ayuntamiento de Abegondo está cruzado por los caminos que van hacia Santiago de Ferrol, el camino inglés, tanto el que viene de La Coruña hacia Santiago como el que viene de Ferrol hacia Santiago. Pasa por la mayor parte de las parroquias de nuestro municipio, y por lo tanto vamos a indicar a nuestros vecinos que quieran arreglar sus viviendas hasta un máximo de un 35% en la subvención que da la Xunta, bueno, pues aquellos que tienen necesidad, y al mismo tiempo pues indicarles cuál es la fórmula para la tramitación de este tipo de subvenciones.
Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días. Adiós.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, amigos. Carlos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Por 120 euros al mes, sí, por 120 euros al mes. Hyundai y Finisterre Motor. 5 años de garantía y un estreno. El de tu nuevo Hyundai i10. Es una oferta única, limitada y sujeta a condiciones de financiación. Es el momento. Solo en Hyundai. Solo en Finisterre Motor. Avenida de Finisterre 326, Polígono de Agrela.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Minutos y hoy en nuestra sección de emprendedores os hablamos de conocimiento, de una startup que conecta conocimiento. Hablamos de WakeUp y Juan Diego Pereiro es su fundador y CEO. Juan Diego, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por habernos invitado.
Gracias a vosotros por contarnos este proyecto, que me gustaría empezar es que nos explicaras cómo surge WakeUp.
Bueno, pues surge de una necesidad real. Yo hace unos años era responsable de formación en una entidad y una de las, bueno, como formación que impartíamos necesitábamos habitualmente formadores. Es cierto que contábamos con una plantilla más o menos de gente que colaboraba, pero como la formación es así y hoy necesitas tres, mañana dos y pasado ninguno a lo mejor, muchas veces estábamos buscando formadores. Y un poco lo que pretendemos resolver con WakeUp es ese tipo de problemas que las entidades de formación tienen habitualmente para dar respuesta a sus clientes.
¿Qué es WakeUp?
WakeUp ahora mismo es una plataforma especializada en trabajo para formadores o expertos. Es decir, lo que hacemos es ponemos en contacto a formadores y expertos de cualquier área de conocimiento con empresas, generalmente formación, que los buscan para impartir formación.
¿Y qué ventajas tiene estar en WakeUp?
Bueno, pues quizás la especialización es nuestro fuerte. Ahora mismo hay portales de empleo, sobre todo online, de muchos tipos, incluso a través de móvil, pero todos suelen ser muy generalistas. Y eso está bien, depende de qué perfil tengamos, pero si somos especialistas de la formación, nosotros lo que facilitamos es, para la entidad de formación, un perfil acorde a las necesidades e información que necesitan las empresas de formación, y por otra parte al formador le permitimos que luzca y que ordene mejor esa información que como formador pues tiene esa experiencia y su formación de formador.
Estar aquí también ahorra tiempo.
Evidentemente. Si ahora para buscar una oferta como formador online, por ejemplo, tenemos que ir recorriendo los X portales, nosotros lo que hacemos es concentrar toda esa oferta, porque tenemos tanto ofertas propias como ofertas de estos portales que diariamente recopilamos.
¿Cuántas personas y cuántas empresas tenéis en WakeUp?
A día de hoy había sobre 5.020 formadores registrados de toda España y empresas 191.
No está mal, ¿no?
Bueno, está bien, pero aún se queda corto.
¿Queréis más?
Sí, sí.
Oye, ¿un buen formador nace o se hace?
Yo creo que depende, ¿no? Realmente hay gente que nace con unas dotes ya naturales para la comunicación, que al final parte importante es comunicar, pero también se hace, formarse como formador, ejercer, porque el propio hecho de dar formación, de hacer cursos, de impartir, te mejora, ¿no? Pues hace que una persona que inicialmente no tenga las habilidades tan desarrolladas, pues las pueda desarrollar incluso mejor que otros que a lo mejor no siguen preparando.
¿Y qué características tiene que tener un buen formador?
Generalmente, una que diría es pasión por lo que enseña. Que sea el primero que más sabe o que más le apasiona lo que enseña, porque es la forma de que profundice más que una persona normal. Y yo diría que también es muy importante que enseñe sobre algo que hace a diario. No siempre, pero algunos de los mejores formadores son aquellos profesionales que trabajan, por ejemplo, en banca o en informática, que su día a día es programar, atender clientes, y que enseñan a otros cómo hacer eso. ¿Por qué? Porque aparte del conocimiento teórico que tienen, tienen tanta experiencia que quizás es lo que buscan las empresas cuando forman un trabajador, es algo aplicable ya. Y estos tipos de personas, pues, son de los mejores formadores.
La sede la tenéis en Lugo, pero hay oficinas aquí en Coruña, ¿no?
Sí, sí, tenemos la sede social en un pueblo, en Monterroso, que soy de allí, es un poco tema también sentimental, y tenemos una oficina de donde realizamos casi todo el trabajo, que está en Coruña. Ahora mismo también tenemos una persona en Sevilla y el desarrollo que estamos haciendo en una nueva aplicación desde Santiago.
¿Y tenéis previsiones de salir afuera, al extranjero?
Lo tenemos en el papel. Tenemos incluso avanzada alguna conversación con gente, pues, para países de Europa del Este, pero lo que queremos es primero afianzar el modelo de negocio, ver un poco por dónde debemos ir aquí, que ya más o menos vamos viendo, y poquito a poco, y depende de las oportunidades que surjan, pero también nosotros iremos buscando, pues, formas para salir a Europa y a Sudamérica.
Para las personas que nos estén escuchando y que quieran ponerse en contacto con vosotros, porque les interesa este nicho de mercado, ¿qué tienen que hacer?
Lo más fácil, porque es, si pretenden ser formadores, son formadores o buscan formadores, es que se dirijan a nuestra web. La deletreo, porque es un poco complicada, es www.wekab.com. Y bueno, por simplificar, que ahora mismo apunta ahí, soyformador.com, para que sea un poco más sencillo, si escribís soyformador.com, pues también os redirige a Wekab.
Ha sido difícil emprender.
Es difícil emprender. Quizás lo más fácil es pensar en algo y el inicio, bueno, tomar la decisión. El problema o la dificultad es el día a día, porque las cosas son complicadas, no son nunca como uno prevé, y lo cierto es que tampoco hay grandes apoyos. No es que uno emprenda para buscar, para tener apoyos, sobre todo públicos o tal, pero quizás hay un poco de desengaño respecto a lo que se promete y a lo que al final se consigue. Para emprender se está solo, aunque tengas equipo, pero, y bueno, es duro, como todas las cosas, pero también muy satisfactorio.
¿Y cuál es el principal hándicap que te encuentras a la hora de emprender?
Pues, quizás que todos los emprendedores somos muy, o sea, nuestra energía mueve mucho, pero la realidad es un poco más dura, ¿no? Y a veces, pues, bajar esa ilusión que tienes a realidad, pero a la vez mantener esa fuerza, energía que nos da la ilusión, pues a veces es duro. Y también saber que estás rodeado de gente, que generas unas expectativas, y a veces, pues, sentir que puedes ir un poco por debajo, ya más allá de que el negocio vaya mejor o peor. Es, bueno, es complicado, pero...
Ilusionante.
Ilusionante, tal cual.
Juan Diego, pues enhorabuena por esta iniciativa, que continúe el éxito, que cada vez haya más formadores y más empresas en Wekab. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. A Coruña, 15 de abril, Teatro Colón. Entradas a la venta en Ataquilla y en la taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
La mañana.
Este son mis amulles.
Cope Coruña.
Estar informado.
Paixón por el fútbol y por la vida.
Percorren miles de kilómetros para animar o seu equipo.
Son capaces de hacer lo imposible.
Este partido, xogámoslo juntos. Galicia precisa cada día 500 doazóns de sangre.
Imposible sin ti. Doa sangre.
Julio Flores, responsable de promoción del Centro de Transfusión de Galicia. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo va este derbi de donaciones?
Pues la verdad es que la participación es sorprendentemente alta, tanto el miércoles de la semana pasada, que era el miércoles de Semana Santa, un día complicado para la donación de sangre, donde se alcanzaron cerca de las 500 donaciones de sangre, y ayer lunes, que tampoco era un día bueno para la donación de sangre, donde se alcanzaron 250 donaciones de sangre entre las unidades móviles de La Coruña y Vigo. Por lo tanto, pues estamos ya sobrepasando 740 donaciones en los dos primeros días de esa campaña solidaria en las que están colaborando tanto el Depor como el Celta.
Imposible sin todas las personas que acuden a donar a las unidades móviles, ¿no?
Bueno, es algo ya conocido, ¿no? Buena parte de la actividad asistencial de los hospitales sería imposible de llevar a cabo sin la gente que dona sangre solidariamente. Un trasplante de hígado, por ejemplo, pues necesita la sangre a veces que donan entre 10 y 12 personas. Cualquier cirugía un poco complicada, pues a lo mejor necesita la sangre de dos personas. Ya no hablemos de los accidentes de tráfico, pacientes politraumatizados que a veces consumen pues sangre de hasta 10, 15 o 20 personas, o el tratamiento de una leucemia, un trasplante de médula ósea que necesita plaquetas, unas células que también se extraen de esa donación de sangre y que necesitan este tipo de pacientes. Por lo tanto, pues lo que pedimos es que la gente de vez en cuando le dedique esos 10 minutos, una vez al año al menos, a devolver la salud e incluso a devolver la vida a muchas personas que lo necesitan.
A pesar de esta campaña que está funcionando, como usted nos está comentando, bien, siguen reservas bajas de 3 grupos sanguíneos, A positivo, A negativo y cero negativo.
Pues así es, ¿no? Salimos de una Semana Santa complicada, empieza la actividad asistencial ordinaria en todos los hospitales de Galicia y el lunes, pues lógicamente piden una cantidad importante de componentes sanguíneos y nosotros lo que tenemos es que estar ahí para cubrir todas las necesidades, no solamente de la cirugía que está programada, sino de las urgencias, de los trasplantes, en fin, cualquier tipo de contingencia, ¿no? Y como todo el mundo sabe, la sangre no se puede fabricar, no se puede comprar, no se puede vender y solamente se puede obtener la donación voluntaria y altruista de las personas que se acercan periódicamente a donar sangre.
Hasta este sábado, ¿no? Tenemos unidades móviles repartidas por Coruña y por Vigo.
Pues sí, hoy estamos delante del edificio de nuevos ministerios en El Viña de 9:30 hasta las 2:30 de la tarde. Por la tarde vamos a Mato Grande, ahí en la rotonda de 3:30 a 9:00. También estamos en Conchiñas de 3:30 a 9:00 de la noche y el miércoles estamos en la plaza de Pablo Iglesias, en el Castrillón, de 3:30 a 9:00. Estamos en el campus del Viña, delante de la Facultad de Informática, desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Y el jueves iremos a Juan Flores, a la calle Juan Flores, de 3:30 a 9:00 y volveremos al campus desde las 9:30 hasta las de la mañana hasta las 9:00 de la noche.
Bueno, vamos a animar a los coruñeses porque al menos el pasado miércoles nos ganaron los vigueses.
Sí, el primer día hubo más donaciones en Vigo que en Coruña. Ayer se ha invertido un poco y casi hay un empate técnico, ¿no? En total, pues en Coruña han donado 366 personas y en Vigo 375. Por lo tanto, estamos casi en un empate técnico, pero lo que está claro es que este partido lo van a ganar Galicia, lo van a ganar los hospitales que van a poder desarrollar su actividad asistencial gracias a que las aficiones de esos dos equipos pues han aparcado un poquito la rivalidad deportiva hasta el domingo y se han unido fuerzas para ganar este partido solidario de la donación de sangre.
Qué bueno es eso, este partido que todos queremos ganar. Julio Flores, gracias por atendernos.
A ustedes muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues recordar eso, que unidades móviles de esa Agencia Galega de Sangre, que hoy están en nuevos ministerios por la mañana y en la calle Martínez Risco de Mato Grande por la tarde, también por la tarde en la plaza de As Conchiñas. Vamos con los deportes. Leti García Chas, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, más o menos empate técnico en lo de las donaciones. ¿Y cómo ves el derbi?
Bueno, yo voy a ser muy optimista. Voy a hacer como Lucas Pérez y Cani, que esta semana y la semana pasada Lucas Pérez, esta semana Cani, han pronosticado un 2-1. Y yo apuesto también por... un 1-2, perdona, un 1-2, que ya me estaba equivocando. Y yo apuesto también por eso. Si Cani lo decía un poquito con la boca pequeña, porque él decía que cuando se trata de porras nunca acertaba. Pero bueno, vamos a ser optimistas y a confiar en que nos vamos a llevar esos tres puntitos. Los derbis normalmente se nos dan relativamente bien en el pasado reciente, así que yo esta vez sí que no firmo el empate.
Bueno, el caso o la realidad es que el Celta está mejor que el Depor.
Sí, en la tabla es cierto, pero también hemos estado escuchando estos días en las ruedas de prensa que al final los derbis siempre son diferentes, las diferencias en la tabla no juegan tanto, no importan tanto las trayectorias de los equipos porque tienen ese componente pues más de rivalidad, más emocional, y lo hemos visto en temporadas anteriores que al final no es el equipo que va mejor en la tabla el que gana, porque todo se iguala y al final se suele decidir por detalles, no suele haber grandes diferencias en el resultado y suelen ser partidos muy muy intensos. Noticias positivas que tenemos desde la enfermería, y lo tenemos que decir, hoy por fin Sidney ya con el grupo, casi ha completado la totalidad de la sesión, se ha retirado un poquito antes por precaución, pero lo ha hecho diciendo que se encuentra bien y que espera estar disponible para el partido del sábado. También el Celta tiene noticias positivas porque parece que Iago Aspas también podrá llegar, que también ya ha estado trabajando con el grupo.
Bueno, pues iremos hablando de este derbi que se irá calentando a medida que vayan pasando los días.
Esta semana estamos ahí, es una semana especial.
A las 3:30 os escuchamos, Leti. Muy gracias. Bien. When the days are cold
and the cards all fold in the sea. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Decíamos al comienzo de este programa, la Xunta examina hoy en profundidad las causas y el origen por el que la zona de Agrela estuvo ayer en alerta por dióxido de azufre en el aire durante 2 horas. Javier González es el presidente de la Asociación de Empresarios de Agrela. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y vosotros notasteis algo?
Pues la verdad es que no, en la calidad del aire no se notaba absolutamente nada, o por lo menos no percibimos ni tuvimos ninguna llamada ni de ninguna empresa ni de ningún trabajador o persona que por aquí trabaja ni funciona cada día.
Es decir, no olía azufre.
No, no nos hemos enterado, al menos a nosotros no nos ha llegado.
Uh-huh. O sea, que os ha sorprendido la noticia esta mañana.
Pues sí, esta mañana nos enteramos, aunque, bueno, para nosotros es una noticia casi grata, ¿no? Porque el saber que en el polígono de Agrela hay una vigilancia y un cuidado por la calidad del aire, pues nos agrada un montón, ¿no? Porque sabemos que tenemos cerca pues industrias que podrían llegar a ser contaminantes si nadie observase estas medidas, pero bueno, vemos que el servicio de calidad del aire de la Xunta de Galicia funciona, y de hecho ayer a las 13 horas detectaron un nivel un poco más alto de lo normal, pusieron en marcha este protocolo de actuación, pero bueno, no hizo falta realizarlo del todo, porque a las 3 horas sería cuando tenían que poner en marcha todas las medidas que ellos toman, ¿no? En la que intervienen varios colectivos, como Protección Civil y Bomberos. No hizo falta, ya digo, salida no tuvo que intervenir, a las 2 horas fue desconvocada esta alerta.
Uh-huh. Se investigan las causas y el origen. Javier, no sé si vosotros podéis apuntar dónde podría estar el origen de este dióxido de azufre.
No, lo podemos sospechar, nos lo podemos imaginar, pero la Xunta de Galicia no nos lo dice. Nos dicen simplemente que, bueno, iban a ver con la empresa, con alguna de las empresas posibles que trabajan con anhídridos sulfurosos, pues ver si hubo algún problema en el día de ayer, ¿no? Pero el foco del origen podría ser en varias industrias, pero no nos dicen en cuál pudo ser, ¿no?
Aprovechando que te tenemos al otro lado del teléfono, me gustaría preguntarte, para los empresarios de Agrela, ¿qué necesidades acuciantes tenéis a día de hoy ahí en el polígono?
Bueno, nosotros seguimos, como siempre, reivindicando nuestros problemas de movilidad, de aparcamiento, para los trabajadores de Agrela en general y también en particular para muchas personas que vienen a hacer sus compras o a hacer sus gestiones al polígono de Agrela. Es un polígono muy antiguo ya, de los más longevos de la comunidad gallega, y necesita medidas pues un poco excepcionales para suplir esa falta de aparcamientos y de buenas comunicaciones, ¿no? Entonces nosotros venimos continuamente reivindicando y pidiéndole, sobre todo al Ayuntamiento de La Coruña, que facilite el transporte público, porque creemos que es la medida más inmediata que se puede actuar sobre ella para facilitar que la gente, bueno, pues que no venga con su coche propio a trabajar, que muchas personas, incluso gente que viene a hacer compras al polígono Agrela, podría venir en un autobús. Entonces necesitamos más líneas de autobuses. Eso es algo que se podría hacer ya actualmente, ¿no? Luego, bueno, tenemos una serie de baterías y de peticiones que también le tenemos hecho al ayuntamiento, pues para mejorar la circulación. Le hemos pedido un par de glorietas en dos cruces conflictivos, pues para que se instalen. Le hemos pedido también pues que se mejoren las cualidades o calidades lumínicas en muchas zonas, en algunas de las zonas, pasos peatonales, una pasarela que cruce la avenida Arteixo, la carretera del Baños Arteixo también, es otra reivindicación, en fin. Eso es el día a día de lo que venimos continuamente pidiendo, pero lo más importante, yo digo, hoy en día para nosotros es los asuntos de movilidad.
Javier, gracias por atendernos.
No hay de qué.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y hablamos también de los problemas de un día más que ha habido pues en Alvedro, así que saludamos a Justo Pérez, presidente del Comité de Empresa de Alvedro. Justo, buenos días.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si más o menos se ha normalizado la situación o continúan los problemas, Justo.
Estos los problemas que te refieres vienen condicionados más que nada por la avería que un avión de Vueling tuvo ayer por la noche, lo cual tuvieron que suspender el vuelo de Sevilla, y ese vuelo lo operaron hoy por la mañana y condicionando obviamente el resto de la programación de Vueling y condicionando pues los retrasos que comentabas. Imagino que de forma paulatina pues irá volviendo todo a la normalidad. Lo que pasa que, bueno, añadido a este problema de Vueling, hubo también un desvío, creo que fue el primero de la mañana
de Madrid,
de Iberia,
sí.
por cuestiones de climatológicas, ¿no?
Pero te quería preguntar, Justo, el tema de Vueling, del vuelo de Sevilla, suele generar problemas habitualmente, ¿no?
Sí, probablemente, hombre, el tener un vuelo ajustado a la hora de cierre del cierre operativo del aeropuerto, obviamente pues está claro, ¿no?, que tiene problemas, y sobre todo problemas que salen más a la luz, ¿no? Cuando hay un retraso a mediodía, pues bueno, si en vez de llegar a las 12 del día llega a las 3 de la tarde, pues parece que tiene menos incidencia, ¿no? Cuando esto sucede en el último tramo operativo del aeropuerto, pues obviamente tiene bastante más incidencia, porque bueno, ahí ya hay una prolongación de horario operativo cuando la hay, ya nos vamos a altas horas de la madrugada, entonces sí que suele tener bastante más incidencia, tanto para los trabajadores como, por supuesto, para los pasajeros.
Todo esto que está pasando, ¿vosotros creéis que puede tener a corto plazo consecuencias negativas para el aeropuerto?
Bueno, yo creo que tendríamos que distinguir, ¿no?, entre aquellas cuestiones que son insalvables. Una avería es una avería. Yo creo que una avería la tiene un Vueling en el aeropuerto de Alvedro y la tiene un Vueling en el aeropuerto del Prat. O sea que eso, vamos, yo creo que no creo que decidan dónde y cuándo tener una avería un avión, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros obviamente no tenemos nada que alegar. Cuando un avión tenga una avería, lo que hay es que solucionarla. Y lo más importante es que el pasaje no sufra ningún tipo de riesgo, ¿no?, para su integridad física, ¿no? Entonces, eso es lo principal, ¿no?, lo importante. Otra cosa distinta es, la continuidad en los desvíos, cancelaciones, pues obviamente a la larga es un hándicap para grande y para Alvedro, porque creo que es una promoción muy negativa para nuestro aeropuerto, para cualquier aeropuerto que lo esté sufriendo, ¿no? Lo que pasa que a nosotros parece que últimamente nos toca
muy a menudo,
sí.
Justo, pues gracias por atendernos.
De nada, a vosotros. Buenos días.
Hasta luego. Bueno, y en este minutito escaso que nos queda, os recordamos que siguen a la venta las entradas para Symphony to Pink Floyd el 15 de abril en el Teatro Colón, espectáculo de lujo para los amantes del rock sinfónico, cerca de 40 artistas en escena, los mejores cantantes, la One World Symphony Orchestra y una banda de rock formada por músicos internacionales de larga trayectoria. Informaros también que Gemeliers cancela su concierto en la ciudad a 5 días del evento. Iba a ser este viernes. No actuarán en el Coliseum por decisión de la promotora. El importe de las entradas será devuelto por los mismos canales por los que fueron comprados. El bajo ritmo de venta de localidades para este recital parece estar detrás de la suspensión. Nos vamos, 2:20, cita con la información local y nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30. Hasta mañana.